Carliño, querido, ¿cómo va ahí?
Muy bien, ¿cómo le va?
Bien, claro, bueno, lo mismo, nos reencontramos. Déjame simplemente decir que se están replicando las informaciones del terremoto en Sumatra, aparentemente. Tengo que decirlo así porque la verdad que encontrás un tuit en un sentido, después otro tuit en otro. Pero bueno, los más veraces apuntan a que el alerta de tsunami habría sido levantado, ¿eh? Pero bueno, esperaremos que transcurran las horas de esta jornada para obtener más información fidedigna, pero aparentemente no habría la posibilidad de existencia de tsunami, lo que en principio trae un poco de tranquilidad, dado que las informaciones iniciales ya indicaban que hasta el momento no había daños. Habrá que actualizar toda esta información, pero daños grandes sobre las personas en esta zona del planeta que ya lamentablemente, como decíamos con Pablo y contigo al principio del programa, están como medio acostumbrados. Uno se acostumbra a esto, pero bueno, viven ahí y saben de qué se trata, ¿no?
Está complejo para vivir del lado del Pacífico, ¿eh?
Terrible, ¿eh? La verdad.
Porque de este lado tenemos suerte todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De este lado estamos bien, de aquel lado está complejo.
Claro, totalmente.
Yo quisiera saber quién le puso Pacífico. Sí, ¿no?
Sí, son esas cosas que vienen del pasado.
Es cierto.
Bueno, antes de comentarles lo del discurso del doctor Tabaré Vázquez anoche. Uh-huh. Brevemente, algo que ocurrió en la Junta Departamental que ya referenciaba en nuestro encuentro de primera hora. El edil nacionalista Adolfo Varela señaló anoche que desde dentro del propio edificio del Centro Regional Este de la Universidad del Cure, así se le conoce, se maneja que hay riesgo de derrumbe del edificio. Complejo, ¿no? Imagínate que una situación muy compleja, porque hay allí unos 1.500 estudiantes, más profesores y funcionarios.
Sí, sí.
Bueno, Varela presentó una serie de fotografías que mostraban las fisuras en el edificio y una serie de problemas de construcción. ¿Qué es lo que ocurre? Ya en el 2014, la exdirectora del CURE, del regional, la doctora Laura Fornaro, había señalado que la obra tenía que estar terminada en el 2011, es decir, 3 años atrás, pero la empresa que lo construyó resultó que no era buena, dijo, ¿no?
Uh-huh.
En realidad no era buena. Se trata de la empresa sudamericana, que fue una empresa que tuvo un crecimiento así, ¿viste? Tipo
fulgurante,
¿no?
Fulgurante, decís.
Fulminante, y así se fundió.
Claro. Uh-huh.
Sí, ganaba todas las obras públicas, ganaba todo un montón de historias, no sé. Ahí hay otro dato que hay que buscar después. Pero bueno, de hecho dejó de existir esta empresa, ¿no? Y dejó de existir en un momento complejo porque efectivamente la Universidad de la República reclamó sobre la garantía que esta empresa había tenido que depositar y le ganó esa garantía, pero la empresa planteó un conflicto, por lo que durante un año no se pudo usar todo un bloque de los 4 que compone el edificio Laudelar, que es el Hall de Acción Central, más un salón de actos cuyo diseño era muy impresionante, pero nunca se pudo usar, ¿no?
Yeah.
Estaba allí parado. Bueno, yo hablé esta mañana con fuentes del CURE para preguntar que había todo esto y me dijeron que en realidad no ocurre eso, que ya la Universidad de la República había llamado a licitación para resolver esta situación precisamente con ese fondo de garantía, empleando ese fondo de garantía que le había ganado a la empresa, ¿no?, por este mal servicio. La licitación, según me señalaron, lo ganó una de las mejores empresas de plaza que se dedica a este tipo de cosas, que parece que son bastante comunes en las obras públicas, es decir, inaugurar una obra pública que a lo poco tiempo hay que refaccionarla. Este es un tema que hay que prestarle atención porque ya hemos señalado más de una vez que esto ocurre. Bueno, está trabajando actualmente la empresa. Descartan que exista ese riesgo de derrumbe, es decir, hay problemas. Hay un informe muy importante realizado por arquitectos convocados por la Universidad de la República que señalaba las dificultades que había allí, ¿no? Dije arquitectos, son ingenieros.
Claro.
El ingeniero Artilio Morquio y Gonzalo Centrángulo, que fueron los que hicieron la parte fundamental de este trabajo, y que señalaban las dificultades que había desde, yo qué sé. Había problemas, por ejemplo, no se podían usar las instalaciones eléctricas porque entraba agua.
Terrible.
Había filtraciones de agua en el techo, sí, un desastre.
Peligrosísimo. Además.
Realmente un desastre para una obra tan importante, digamos, que realmente Maldonado la esperó durante muchísimos años.
Claro.
y que efectivamente ha sido en las grandes conquistas de Maldonado. Yo quiero recordar que cómo fue el proceso de este Rodelar, porque durante años se habló de esta historia, de que todo el mundo quería la universidad acá, pero había una comisión que trabajó duro, pero fue hasta que el exintendente Oscar de los Santos decidió crear un fondo con el 50% de su sueldo para atender esto, ¿no?
Ajá. Lo cierto es que, más allá de todos esos detalles que vos decías, lo que sí se descarta es el riesgo de derrumbe. ¿Sí?
No hay riesgo de derrumbe.
No hay riesgo de derrumbe. Eso hay que ser enfáticos porque, bueno,
no hay riesgo,
vos podés tener una cantidad de problemas y efectivamente son deben ser señalados, así debe ser, pero bueno, no podés decir una cosa que no es, sobre todo claro, cuando en realidad lo que estás hablando es nada más ni nada menos que el derrumbe de una edificación, ¿no? Con todo lo que significa como consecuencia, ¿no?
Sí, a nivel del CURE, a nivel de la autoridad del CURE, se piensa que detrás de esta denuncia se esconde un intento de provocar un conflicto, ¿no? Pero claro, bueno, veamos bueno, cómo se procesa uh-huh, toda esta sí, sí, información.
Muy bien.
Bueno, Juan me recordaba temprano hoy sí, una escena de Taxi Driver, sí, no te la tenés que acordar, cuando por Robert supuesto, De Niro preguntaba frente a un espejo.
Sí.
¿Me hablas a mí?
Sí, sí, sí. Are you talking to me? Are you talking to me?
Yes.
Claro.
¿Me hablas a mí? Decía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
El tipo practicaba lo que le iba a contestar. Are you talking to me? ¿Cómo se me está? ¿Vos me estás hablando a mí?
Era una escena muy particular porque sí, Robert De Niro además sacaba un arma de fuego y tal, etcétera, que no es lo que vamos a
fue
hacer ahora.
Brutal,
¿no?
Esa película, brutal. Sí, Robert De Niro. Nunca más vi a Robert De Niro tan bien como en esa película, aunque es un gran actor, ¿no? Pero en esa película yo creo que abrió de una manera impresionante, ¿no?
Maravillosa película, sí.
Terrible, ¿no? Película, pero maravillosa claro, también.
Bueno.
De Scorsese también, digamos, lea los chiquilines que de pronto no... No, no la vieron, búsquenla porque vale la pena.
Sí, sí, claro.
Esta película moderna, terriblemente moderna, ¿no? Con Jodie Foster.
Véanla de nuevo.
Sí, sí, impresionante película.
Bueno, ¿para quién habló el presidente?
¿Ah?
Un presidente con gesto adusto quiso convencernos anoche que hay un Uruguay diferente porque lo dicen varias publicaciones extranjeras e índices internacionales a los que mencionó uno por uno, ¿no? Se leyó todas las revistas,
sí,
el presidente.
Sí.
Luego, lo obvio, detalló lo hecho por su gobierno el año pasado. Pero faltaron algunas señales importantes, porque de eso trata también el mensaje presidencial, ¿no? Uh-huh. Dar mensajes.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿qué se propone hacer con ANCAP? ¿Qué se propone hacer con todas las empresas públicas? No solo el cambio de autoridades, sino cuál es el proyecto estratégico. ¿Cómo continúan las inversiones de ANCAP?
Claro.
¿Cómo sigue la regasificadora? Sí. ¿Qué pasará con el agua potable?
Sí.
¿Qué pasará con la fibra óptica en los lugares donde no ha llegado?
Uh-huh.
Yo confieso que esperaba señales más claras incluso sobre la ética de gobierno en un momento donde algunos acontecimientos ponen en duda tal concepto, ¿no? El presidente debió decir que tenemos problemas graves en seguridad, uh-huh, en educación,
sí, sí,
en salud. Optó por actuar como propagandista de sí mismo.
Es cierto.
Si su mayor preocupación es perder el grado inversor, todos tenemos un problema. Porque la gente votó al Frente Amplio para que cambiaran, no para que continuaran políticas que tanto dañaron al país.
Uh-huh.
Nadie puede negar que en el 2005 había un país devastado como consecuencia de la crisis del 2002 y que el gobierno del Frente tuvo que encarar medidas indispensables para ayudar a los más desposeídos y también asegurar trabajo, contener la inflación y promover el desarrollo. No vamos a discutir nada de lo hecho. Las circunstancias hoy son otras. Ya no vale retomar argumentos del pasado. Tenemos un déficit fiscal enorme, una deuda externa que casi triplica lo que había en el 2005. Baja la ocupación en forma alarmante y crece la inflación. Nada bueno para el año de comienzo. Invierno duro el que nos espera.
Sí.
Todos los ciudadanos estamos preocupados.
Uh-huh.
El presidente dijo que también. Aunque yo me tomo el atrevimiento de no creerle que solamente está preocupado por una posible pérdida al grado inversor. A muchos en este país cae bien que el presidente hable de números y planes cumplidos, pero con precisión, el país no está tan mal como quisieron algunos, ni tan bien como dicen otros. Del presidente se esperaba un acto de sinceramiento, que nos dijera que no pudo cumplir todavía con su promesa de bajar un 30% las rapiñas, que el ADN de la educación no va a cambiar este año, que la salud pública tiene problemas graves, que no ha hecho lo suficiente para investigar los crímenes de la dictadura, que los cambios en ANCAP van a ser más profundos que un mero cambio de figuritas, que va a castigar a los corruptos, que no va a tolerar más que cada ministro dé su opinión personal. Porque si no, tenemos derecho a preguntarnos para quién habló el presidente.
Sí, la verdad que es así, así lo hemos seguido, yo me empapé los 31 minutos en tiempo real. Es más, le confesé a Pablo que hice una experiencia que no se las recomiendo, que es escucharlo,
Atentos, escuchen esto,
es muy loco.
Que es 31 escuchar, minutos escuchando sí, a Vázquez de esta manera.
Sí, con la radio, con el audio llegando primero, la radio portátil, y con la computadora siguiéndolo con la diferencia que hay, con el delay que hay. En las imágenes
de... Es complejo eso.
Es un poco difícil. Pero estaba bueno porque vos... No, yo lo hice así. Y estaba bueno porque además en la radio iba como relojeando, ¿verdad? Lo que me iba a hablar después que iba a ver en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy loca, pero muy interesante. Y así seguí los 31 minutos.
Yo te explico. Yo tenía la radio en otro lugar de mi casa, pero fuerte, ¿no? Escuchaba 13:00 en internet. Y estaba viendo Fox en la tele, ¿no?
Sí.
Y ningún relato me coincidía.
Claro.
Solamente la radio, creo que lo que iba más a tono, digamos, era la radio. Pero claro, como hay un delay importante en la imagen, y hay un delay mucho mayor... mucho mayor en la imagen que en el audio.
Uh-huh.
Tenía un problema grave. Lo bueno es que la radio venía adelantada contándome lo que yo iba a ver después.
Claro, la radio siempre va.
Eso es lo que digo, la radio adelantada, es lo que hacía yo. Entonces yo iba orejeando la radio.
Cuando lo veía gesticular, decís: Gil, ya sé lo que vas a decir.
Claro, ya sabía por dónde venís.
Ya sé por dónde venís.
Ojo, aspectos televisivos. Me encantó el cambio de cámara cuando giraba un tema a otro.
Y la escenografía. Fantástico.
Y la escenografía que me la chorearon a Nonfiction. Si voy a entablar un juicio al Estado, pues es un choreo vil que me han hecho,
no,
pero bueno.
Y hay una cosa que yo lo comentaba un poco en broma y otro poco muy en serio, lo comentaba con Daniel muy breve, que es que evidentemente Tabaré Vázquez tiene algo de preocupación, primero porque las encuestas le dan de que viene congelado, no sube pero tampoco baja demasiado, viene ahí medio stand-by.
Ha bajado bastante, ¿no?
Ha bajado, pero para todo lo que ha pasado es bastante poco. O sea, o las encuestadoras, algunas encuestas, digamos...
Bueno, siempre hay un margen igual.
Claro.
Valor, ¿eh? Siempre hay un margen.
Pero digamos,
pero vos fijate,
más bajo tres, de aprobación que jamás
sí,
tuvo Tabaré.
Vos fijate que tomá enero, febrero y estos dos días de marzo, y fíjate que en menos de un mes y medio se fue a dos consejos de ministros al interior del país, a sabiendas de que le pueden pegar, y de hecho la gente lo espera con reclamos, fue igual. Se fue al Teatro de Verano, cosa que no durante el primer año de gobierno no hizo, mostrarse públicamente. El primer día de clases se recorrió 3 escuelas repartiendo besos y recibiendo reclamos. O sea, se está exponiendo como nunca Vázquez lo había hecho, ni siquiera en su primer mandato, de una forma que evidentemente está saliendo a dar la cara porque considera que es necesario hacerlo. Y generalmente Vázquez siempre se mueve con voceros y está apelando a salir él, lo cual no es muy del estilo de Vázquez, no de por lo menos del primer gobierno de Vázquez, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que está bien, que personalmente me parece que está bueno institucionalmente que el presidente se vincule con los ciudadanos.
Por supuesto, claro.
Me parece bárbaro eso.
Claro que sí.
Y me parece que forma parte de un estilo que en realidad tendríamos que cuidar todos.
Claro.
Porque ahí hay un problema, como crece el tono de reclamo y crece también la violencia entre la ciudadanía, me temo que un día ocurra un desaguisado, como ya hubo un intento de cometer contra el presidente Jorge Valle, ¿no?
Uh-huh,
cosa que me parecería tristísimo, digamos, que ocurriera una cosa así, porque me parece que todos los ciudadanos tenemos derecho a reclamar, pero de ninguna manera podemos apoyar una agresión. Eso es una cosa que hay que cuidar. De todas maneras, es cierto lo que decís, Pablo, pero se veía en su cara la preocupación.
Claro, sí.
Creo que el gesto del presidente era de preocupación. Y yo no me creo, lo reitero, que sea solamente porque Uruguay está a punto o tiene probabilidades de perder el grado inversor.
No.
Y es un problema, es cierto, para
sí,
la economía
sí,
es un
sí,
problema.
No es menor, digamos, no es menor, pero todo el problema que tenemos.
Él lo explicó ayer, se nos van a encarecer los créditos, o sea, vamos a seguir viviendo de plata prestada.
Sí.
Ese es el problema.
Sí.
Entonces... El problema es que no hemos sabido generar actividades permanentes. Es cierto que tenemos un mundo globalizado con muchísimos problemas, que todo el mundo nos promete que van a abrir esto, que vamos a hacer tal acuerdo.
Pero
en realidad, ahora vino este noble ciudadano francés y nos dijo, vamos a arreglar el acuerdo, pero no me toque la agricultura.
Claro.
Es que nosotros lo que queremos tocar es precisamente lo que queremos vender, los tomates
claro.
y papas, ¿no?
Claro. Y mirá, hablando que hablábamos con Antonio Elías el otro día de los acuerdos de bloque, y él nombraba a Ecuador como ya sumándose de pronto al Mercosur. Acabo de leer información que dice que Ecuador está trabajando atrás de un tratado con la Unión Europea junto a Colombia y Perú.
Cada uno se ha desmarcado por su lado, porque hubo un proyecto político para América del Sur que finalmente se descuajeringó. Entonces, ahora es sálvese quien pueda, y cada uno está haciendo lo que puede. Nosotros que no hemos sabido acá en este lugar consolidar el primer proyecto, es decir, los cuatro países fundadores del Mercosur, ni ahí hemos sabido consolidar el Mercosur. Claro. Después ingresaron otros países, hay otros como observadores, pero todo viene a mirar, y dije, esto no se ponen de acuerdo ni entre ellos, que va a venir nosotros, ¿no? Bien, yo no tengo un pensamiento muy positivo sobre estas posibilidades de acuerdo, porque me parece que ese sentido de protección que tiene Europa sobre sus economías nos va a impedir comerciar con ellos francamente, digamos, ¿no? O sea, capaz que le podemos vender tornillos, porque los tipos tienen problemas con tornillos, pero lo que nosotros queremos vender es lo que mejor podemos producir.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí,
y lo que podría generar muchísimas fuentes de trabajo. Sería una revolución que la mayoría de los uruguayos se pusieran a plantar lechugas, tomates, cebolla, morrones, papas para vender a los europeos, que no tienen, que necesitan, ¿está claro? Pero ellos tienen que protegerlo, porque los agricultores son muy poderosos. Acordate que hace algunos años atrás bloquearon toda la frontera los propios franceses, ¿no? Y les ponían, les llenaban la frontera de sandías y de melones. Y otra vez les soltaron los chanchos en la Torre Eiffel. O sea, son poderosos realmente, ¿no?
Sí, a mí realmente lo que más me preocupó fue lo más grueso, porque es lo que hace a toda la ciudadanía en general, y por eso hice hincapié en el hecho de que manejara números de la CEPAL, que todos sabemos, reitero, que define sus propias líneas de pobreza e indigencia, diferentes a las calculadas por el mismísimo Instituto Nacional de Estadística, que no está bien ubicado, digo, en realidad está puesto siempre como para bajar, ¿verdad?, la vara, de manera que todos tengamos una apariencia de una vida mejor de la que tenemos. Pero la verdad es que no es buena, que nuestra línea de pobreza, situada alrededor de 11.000 pesos, a todas luces no es suficiente, ¿verdad?, y que debería estar más arriba esa línea, así como la de indigencia, que está alrededor, no alcanza los 3.000 pesos uruguayos. Ese me parece que es un aspecto central. También me parece un aspecto central el tema de la educación, como vos bien señalabas, y el hecho de que se haya afirmado, hábil declarante, ¿no?, digo, que se haya afirmado en la baja de los índices de repetición, cuando en la propia autocrítica que ha hecho aquí en Rompecabezas y en distintos medios la propia directora de primaria, Irupe Bussetti, hablaba de una cosa súper lógica, ¿no?, como le decía al país, ¿no? Si en sexto, mientras en sexto de escuela solo repiten el 1,1%, en primero liceo lo repiten el 31%.
Bien.
Algo está pasando de la escuela para adelante, ¿no?
Digo, otro problema, Daniel. Sí. Tenemos un déficit de maestros.
Sí.
Faltaba una cifra muy importante de maestros.
Y te voy a decir una cosa, las cifras que yo tengo off the record son mucho mayores de las que se dieron oficialmente.
Sí, claro, capaz que manejamos las mismas cifras. A mí me han señalado fuentes muy responsables del propio CODICEN que se habla alrededor de que faltan 1.000 maestros.
No, yo igual, ves ahí, digo, todos tenemos información diferente. Está bueno que la crucemos, ¿no? Porque, digo, es así. A mí, en realidad, me han dicho que, digo, de lo que hemos compartido nosotros de las versiones oficiales, es que se presentan más o menos 1.000 maestros. La información que yo tengo hacia adentro de los que finalmente se han presentado habla más o menos del 50%. Y la información oficial es totalmente distinta. Según ellos, faltan muchos menos maestros.
Sí, el sindicato, ¿cómo es? La FUM.
Sí.
Está hablando de que faltarían, por ocupar o por llenar 100 cargos docentes.
Yo tengo una cifra
entre
más
95
elevada.
Y 100, ¿no? A Daniel le habían dado una cifra más elevada y vos manejás, Carlos, una más elevada.
Te voy a explicar, la cifra que maneja la FUN, capaz que son de Montevideo solamente, ojo, mirá que la FUN es la
Federación Uruguaya,
funciona en Montevideo, el interior tiene dificultades.
Sí, sí.
O sea, yo no sé si manejan toda la cifra de maestros que faltan en diferentes colegios del interior. Yo no tengo claro cuáles son.
No, yo tampoco, por eso, digo, soy cauto.
Yo te tuviera que decir por lo poco que conozco, bueno, 3-4 escuelas que puedo tener de referencia, no faltan maestros, que sé, alguna dificultad, pero nada grave.
Pero eso se va a ver también, eso se va a ver, claro.
Parecería que el problema es mayor. Sí. Y ni te digo lo que el problema de secundaria, ¿no?
Sí.
Secundaria y en UTU es bastante grave la situación.
Bien.
Entonces, se han desarrollado programas y propuestas que en la práctica no se han cumplido.
Ok, clarísimo, Carlitos. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Saludos a todos los oyentes. Chao.